Buenas noches, visitantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahorita estamos en México festejando nuestro mes patrio, que de hecho ya pasó la fecha, pero todavía estamos ahora sí, en festejados todavía. No salimos de una y entramos en otra. Pero en fin, prácticamente la evolución. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en día sobre las redes sociales. Han estado, créanme, que generando mucha conmoción. Porque fíjense, yo como una persona nacida ahí en los 80s, por ahí más o menos, ¿verdad? Para que no digan qué edad tengo. Créanme que somos de la generación más privilegiada por el hecho de que hemos estado viendo muchos avances tecnológicos. Y créanme que crecimos con, mejor dicho, crecimos sin nada. Crecimos prácticamente jugando en la calle, cayéndonos, en la tierra. No existía internet, no existía, al 100% las computadoras. Prácticamente había parabólicas, antenas de conejo, y cablevisión. Prácticamente ya, eso era todo y ese era el boom que estábamos teniendo en la revolución donde nosotros teníamos alta tecnología. Entonces, por eso, hoy les traigo dos grandes temas y de mucha importancia. La primera es la guerra de las aplicaciones en streaming y la emulación de videojuegos o videoconsolas. Así que, pues, no me atraso más y empezamos. Qué bonito, fíjense. Qué bonita etapa haber nacido en los 70s, 80s y 90s. Para los que nacimos entre esas fechas, créanme que hemos sido muy privilegiados. Demasiado. Fíjense, hemos visto evolucionar la televisión. Hemos visto evolucionar lo que son las señales de radio, las señales televisivas, wow, una infinidad de cosas que se han visto y que solamente hemos soñado. Sí, porque yo me acuerdo que decía, ah, su mecha, una televisión de mucha calidad y así. Y hoy tenemos, wow, 8K, Ultra HD y no sé qué cosas más. Entonces, fíjense que cuando recién mi madre compró una televisión, me acuerdo que era una de caja grande, una Sony prácticamente. Entonces nosotros agarrábamos y poníamos una antenita que era así como forma de oreja de conejos. Y se colocaba directamente a un puerto que venía atrás, que era como para enroscarle la antena y ya, prácticamente eso era todo lo que teníamos. Posteriormente se compraban antenas UHF y VHF, creo que así se llaman las antenas, que te subías al tejado y prácticamente las ponías como si fueran para rayos. Así, y un cable iba directamente hacia la televisión. Y ya podías captar señales de televisión, ya. Aquí en México los canales más fuertes era el canal 2 de la empresa Televisa. Y acabamos de contar, porque no había muchos canales en ese entonces. No existía TV Azteca. No existía en esa época TV Azteca. De hecho, esa es otra historia para otro podcast por ahí. Pero prácticamente era Televisa. Era la mayoritaria para todo. Teníamos el canal 2, en este caso era el canal de las estrellas, que hoy conocen como canal de las estrellas, y teníamos otro canal de Televisa, prácticamente, canal 5, que era el para nosotros, los chiquillos. Entonces, ya paremos de contar, era todo lo que teníamos como canales abiertos, y creo que por ahí canales de la UNAM o canales así como que educativos, y paremos de contar, porque pues no había mucha mucha situación. Entonces, ya para gente pues ya un poco más pudientes, por esos años de los 90s por ahí, se lanzó algo que era antenas parabólicas. Eran unos discos, imaginen los discos de antenas satelitales como Dish, Sky y todo eso, pero de tamaño colosal. O sea, eran grandes, eran enormes, prácticamente del tamaño de un tejado. Eran groseramente enormes y pues obviamente tenían que estar arriba, tenían que estar ubicadas hacia un satélite, que en ese momento era el Morelos 2, que de hecho ya desapareció el Morelos 2. Y no sé si todavía estén funcionando las parabólicas. Sinceramente desconozco si todavía estén funcionando esas cuestiones. Había dos modelos. La estándar, que era para gente más o menos pudiente. Y para la gente más pudiente, que era una automática. Tenías como que dos cajitas. Una era para poder hacer el receptor y la otra era para poder mover la antena hacia diferentes localidades, diferentes mundos, ¿no? Era como para moverlo para diferentes satélites, así más o menos. Entonces, fíjense que era difícil a veces, porque la televisión, cuando colocabas la antena en la posición normal de toda la vida, pues tenías el canal de Televisa, todo lo del canal 5, tenías unos canales por ahí extras. Y aparte fue cuando de repente se vino TV Azteca, y con sus primeros programillas así medio raros de TV Azteca. Pero me daba curiosidad porque TV Azteca estaba en otro satélite. Tú tenías que mover esa antena a una posición específica para poder estar viendo los canales de TV Azteca. Así de plano. Me acuerdo que yo por las mañanas a mí me gustaba ver Cari 7, porque pasaban caricaturas muy buenas en ese entonces. Estoy tratando de recordar qué caricaturas era, pero yo me acuerdo que a mí me fascinaban esas caricaturas y salía el carisaurio. Entonces yo pues prácticamente me acuerdo, una de esas me acuerdo que es Alf, me acuerdo. Entonces el problema de eso era de que ya después que terminabas de ver eso, te tenías que subir a la azotea y mover la antena otra vez para poder colocarla en la posición habitual. Porque pues si no, pues prácticamente tenías otro tipo de contenidos que muchas veces estabas como que más habituado a Televisa, y TV Azteca como que pues casi pues no era como que lo que hoy conocemos como TV Azteca. Entonces, siguiendo los pasos esos, el otro modelo era un poco más sencillo, porque pues te sentabas en el sofá y pues prácticamente movías la antena a los diferentes modelos, a los diferentes, perdón, satélites, y pues desde la comodidad de tu asiento, y pues nada más estabas cambia y cambia de canal, y pues ya no había tanto problema, ¿no? Después de eso vino lo que es cablevisión, y prácticamente fue la muerte de la parabólica. Porque pues era el boom, prácticamente 50 canales, y de los cuales de esos canales era Cartoon Network, Dios mío. O sea, esa fue mi perdición cuando era niño, el Cartoon Network. Entonces era de que, mamá, conéctate al cable porque está Cartoon Network y un montón de cosas, ¿no? Canales de películas. canales de música. Había el MTV, Dios mío, ese también era otro vicio, el MTV. Y así, o sea, y los canales básicos de Televisa, TV Azteca, y sin andar cambiando. Entonces, créanme que Cablevisión fue una revolución. Y cuan más gente pues contrataba Cablevisión en sus casas, ¿no? Posteriormente hablando, hoy tenemos prácticamente la muerte de la televisión como la conocemos. Porque estoy hablando de tiempos de 1960, 70, 80, 90, 2000, por ahí 2010 más o menos, cuando ingresó lo que hoy conocemos como televisión satelital. Una televisión con, entre comillas, más de 200 canales, con mejor contenido, con mejor calidad, con mejor servicio, y pues prácticamente Cablevisión muere, empieza a morir, empieza a dar patadas de ahogado, y pues hoy en día esa última tecnología de la televisión satelital está falleciendo, por lo que hoy tenemos como la televisión en streaming, porque las grandes empresas dijeron, ¿para qué voy a estar dando un contenido en una televisión si yo puedo producirlo y rentar ese servicio? Entonces prácticamente National Geographic y todo ese tipo de canales se quedaron como que, pues mira, ¿sabes qué? Ya no voy a actualizar tu servicio porque ese servicio es exclusivamente para Disney Plus. Así. Y hablando de eso, pues ahora sí, las empresas que están dando servicios de streaming en cuestión de películas, porque no solamente tenemos películas, también tenemos videojuegos también para ese tipo de gente que nos gusta los videojuegos, así como no tienen idea. Fíjense, para películas y series, pues ya tenemos los más comunes, Netflix, tenemos lo que es el HBO Max. Tenemos Disney Plus, que es el más convencional. Tenemos el Paramount Plus también. Tenemos el Star Plus, que es como que si fuera, es un Disney Plus, es parte de Disney también, pero para una gente un poco más madura, un poco más para adultos. Aunque sinceramente no creo que sea así, porque pues prácticamente el contenido se está viendo muy censurado. Entonces, ese es el problema de ahorita de las plataformas de streaming, que es un tema más adelante que podemos tratar sobre la censura en las películas y censuras en los videojuegos, sobre todo, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque fíjense, si ustedes contratan Paramount Plus y no es un comercial, porque es un servicio que ya probé, he estado probando las diferentes servicios de streaming que se están dando en la nube. Y Paramount Plus, yo lo contraté un mes, 2 meses, lo contraté, bueno, fueron 3 meses, me dieron el mes gratis y 2 meses que contraté más. Por la serie de Halo, por esa serie de Halo la estuve rentando y para serles sinceros, para la serie de Patricio Patricio Estrella y sus familia, por esa, y todo lo que es Bob Esponja y algunas películas que estaban muy muy buenas por ahí, como la de Spider-Man en Across Multiverse, algo así se llama, pero es una de Spider-Verse, entonces donde sale Miles Morales. Entonces, créanme que el Paramount Plus, si les fascina el fútbol, si les encanta el fútbol, es buenísimo para ustedes porque les da partidos en vivo, les da los partidos en vivo y ya agregados al servicio de streaming. Ustedes nada más, a ver, ah, no, va a jugar fulanito de tal contra fulanito de tal y nada más abren Paramount Plus, puede ser en su celular, puede ser en su tablet, en su computadora, en donde ustedes tengan el servicio de Paramount Plus, se abre y aparece Fulanito y versus Fulanito en vivo. Le pican y es como si estuvieran viendo la televisión. Créanme que ya las cadenas televisivas están dando patadas de ahogado. Definitivamente. Yo ya tengo mucho tiempo atrás que ni siquiera he estado consumiendo televisión convencional. He estado consumiendo más bien contenidos en streaming, contenidos digitales, así completamente, ¿no? Entonces, para ir avanzando con esto, más bien dicho, han ido apareciendo cada vez más contenido en streaming, cada vez mucho más, y van a aparecer más. Y al parecer, hoy en día, va a ser más bien el contenido en combo, porque ha aparecido Meli Plus, que Meli Plus es un servicio creado por Mercado Libre. Dirá Mercado Libre, sí, pues si ustedes tienen servicio, si yo estoy ofreciendo los servicios, porque puedes contratar Disney Plus con Star Plus, HBO y otros más por ahí que puedes contratar, pues dirá, pues para eso pues yo doy mi servicio y qué mejor que me lo paguen a mí y pues yo lo distribuyo. Entonces fue que creó lo que fue Meli Plus. Tiene características un poco más bien como para el mercado que está haciendo él. Te da envíos gratuitos, te da promociones, te da descuentos y aparte te da todo lo que es el servicio de streaming. Por decir, cualquiera puede entrar al servicio de streaming de Meli Plus en Mercado Libre, sí. Por desgracia, necesitan una cuenta de Mercado Libre, que creo que hoy en día todo mundo tiene una cuenta de Mercado Libre. Te vas al apartado de donde aparece. Si estás en el ordenador, te tienes que ir al apartado donde viene tu nombre o nombre de usuario. Le picas ahí y te va a desplegar un menú. Ese menú va a aparecer una opción que dice Meli Plus, o mejor dicho, Mercado Play, que prácticamente es lo mismo. Nada más que es como que Mercado Play es la plataforma de streaming. Y Meli Plus es el servicio que te están dando. Se partieron la cabeza. Meli Plus es de Mercado Libre. Así de plano, Meli Plus. Pero en fin. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que cuando ustedes lo ocupan de forma gratuita, porque una vez teniendo ustedes una cuenta de Mercado Libre, ustedes pueden acceder al servicio. Entonces, simplemente lo que tienen que agarrar es abrir las películas. ¿Tiene películas viejas? Sí, películas prácticamente que puedes manipular para poder distribuirlas de forma digital. Sí, las tiene. Una de esas es Corazón de Caballero. Sí. Yéndome a lo general, tiene desde películas, series y animaciones para los más peques. Bueno, ni tan peques, porque pues también veo animación, consumo mucho lo que es la animación. Pero la mayor parte que he visto, yo siento que va a ir metiendo más cosas. Pero el gancho que tiene es que si ustedes contratan Meli Plus por 100 pesos mensuales, les van a dar una suscripción a Disney Plus. Prácticamente se unió Mercado Libre y Disney. Y si tú contratas por 100 pesos Mercado Libre, o mejor dicho Mercado Play, te van a dar una mensualidad gratuita, gratuita entre comillas, de Disney Plus. Entonces, pues conviene por 100 pesos. Pues sí, son porque prácticamente una licencia, un servicio de Disney te está costando como 120 y tantos pesos mexicanos. Son como unos $12 por ahí, más o menos, estadounidenses, más o menos por ahí. Entonces, ya lo he estado probando de forma gratuita. Yo espero pagarlo en esta semana y les voy a traer la reseña de qué tal está el servicio. Sinceramente, tiene mucho contenido chino y no estoy haciendo menos a ese tipo de películas. Porque créanme que son estudios que se esfuerzan, pero muchas veces la cagan. Eso es lo que a veces como que me causa mucha mucha indignación. Cagar en el aspecto de que, bueno, Salió la serie de X caricatura y de repente la clonan. Y los servicios de streaming gratuitos por lo general ponen ese tipo de películas. Si sale Zootopia original, ah, bueno, pues ellos crean la granja de animalitos. Y pues prácticamente una versión clónica con otro tipo de información, con otro tipo de contenido, pero los mismos personajes, la misma historia, pero con otro tipo de animación y así como que camuflajeando que no es nada de esto. Entonces lo ponen en ese servicio de streaming. Que por desgracia, ahorita la mayor parte de animaciones que tiene es de ese contenido. ¿Tiene películas de terror? Tiene películas de terror muy buenas. La Bruja de Blair, la primera versión de La Bruja de Blair. Tiene Corazón de Caballero, como ya les había mencionado. Tiene alguna que otra película de Scary Movie, de 1, 2 y 3, me parece ser que nada más tiene esas. Tiene, parece ser que vi por ahí Viernes 13, Halloween, no las nuevas, las antigüitas, las primeras versiones. ¿Tiene contenido HD? Sí, sí tiene contenido HD. Te deja tener contenido HD desde un principio. El problema es que cada 10 minutos de película te pone comerciales. Y son comerciales que te tienes que tragar, pero a fuerzas. Por decir, te aparece un comercial X y de repente te pone un contador como en YouTube, como el de toda la vida. Y tú agarras y dice omitir comercial, le das omitir comercial y definitivamente te pone otro comercial de 5 segundos. Y le das omitir a ese comercial de 5 segundos y te mete un tercer comercial que te lo tienes que tragar a fuerzas. Y prácticamente ese último comercial es de 2, 3 segundos. Entonces, pero pues sí, como que estarte parando o estarte esperando. Créanme que es pues cansado. Entonces, como que pues dices, pues para eso mejor pues, compro el servicio y vámonos. Y comprando el servicio te van a dar Disney Plus ya de cajón, ¿no? Entonces, créanme que pues va a ser una muy muy buena alternativa para las personas que están manejando mucho Mercado Libre y pues quieren tener un Disney Plus extra ahí. Créanme que les va a beneficiar bastante. ¿Por qué? Porque aparte ya están haciendo nexos con HBO Max. Porque te van a dar el primer mes gratis. Y después de ese mes gratis te van a hacer un descuentazo de HBO del 35%. Entonces Mercado Libre pues está queriendo su parte del pastel para poder tener su éxito con los streaming ahorita. Prácticamente estamos entrando en la era completamente digital, donde la mayor parte de todo el contexto tiene que ser así. Así que hay muchas cosas muy buenas. Tenemos programas, o mejor dicho, aplicaciones de streaming como Tubi, que es gratuito completamente. Tenemos ahorita el Google TV, que puedes enlazar. Eso es lo bueno de Google TV, porque por decir, el problema ahorita de las diferentes cadenas de streaming es de que debes de tener todas. Si quieres ver todo, tienes que tener todas las cadenas y pagar todas las mensualidades habidas y por haber para poder tener todo el contenido, porque el contenido está fragmentado ahorita. ¿Quieres ver contenido de Disney? Pues tienes que contratar Disney Plus y Star Plus. Que quieres ver películas de Paramount. Ah, bueno, pues tienes que contratar el Paramount Plus de la Warner. Tienes que contratar su de streaming de Warner. Que películas que nada más aparecen en Netflix, pues tienes que irte a Netflix. Sí. A veces lo que más molesta es de que teniendo el servicio de Paramount Plus, hay películas que solamente son exclusivas de Paramount Plus, pero para Netflix, o para HBO, o para Amazon Prime. Entonces, como que rayos. A veces como que este mundo del streaming está completamente retorcido, completamente, la verdad. Pero prácticamente se está moldando a la vida cotidiana. Y pues yo siento que esto va a completamente ir funcionando hacia los paquetes, que empresas como Mercado Libre y otras empresas van a decir, bueno, pues te voy a ofrecer mis servicios de streaming, pero pues te voy a meter pues Disney Plus, te voy a meter HBO y te voy a meter esto por una mensualidad de tanto. Entonces ya, pues puede que sea un poco mejor en ese aspecto. Así que les voy a traer más información de lo que son los streaming, de las aplicaciones de streaming. De hecho, en el siguiente podcast va a ser exclusivamente para poder hablar de las diferentes aplicaciones de streaming que he estado probando. Así que por ahorita vamos a pasar al siguiente tema que nos está viendo emular o prácticamente comprar consolas de antaño. Fíjense, hoy en día, créanme que la tecnología va a ir creciendo cada día más. Cada día nos vamos a tomar más bien todo lo que es digital como algo importante, va a ser algo de toda la vida. Creo yo que la mayor parte, si es que todo, va a ser completamente digital. Prácticamente aulas completamente digitales, vas a dejar de llevar libretas, todo va a ser mediante una tablet, mediante un celular, mediante plataformas de streaming completamente. Y prácticamente va a ser así el futuro. Ya se está viendo, ya se está haciendo, ya se está viendo y pues vamos para allá. ¿A qué es lo que estoy mencionando con esto? Porque fíjense, yo soy de prácticamente de la época de que cuando te mandaban por las tortillas, yo el cambio me iba prácticamente a jugar unos minutos, maquinitas. Aquí en la esquina de la casa había una maquinita de King of Fighter, de Street Fighter, de Mortal Kombat y prácticamente varias así. Por desgracia, esas tecnologías han quedado obsoletas y prácticamente han sido pues reemplazadas por nuevas. Y pues es que pues así tiene que ser, así. O sea, no puedes tener algo pues prácticamente para toda la vida. Miren, hoy en día existe algo para que tiene mucha controversia, que es la emulación de consolas de videojuegos. ¿A qué es lo que voy? Si tú quieres jugar Super Mario Bros, pues prácticamente hoy en día tienes que ir a la tienda o a alguna tienda departamental o en alguna tienda X y comprar un Nintendo que salió en 1983, 1985. O sea, han pasado ya un buen de tiempo. No los vas a encontrar. Y todavía ir y ver si tienen ese cartucho que quieres jugar. ¿Te va a salir mucho dinero? Sí, definitivamente va a salirte demasiado caro. Estamos hablando de juegos que llegan a valer prácticamente 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Consolas de 2,000, 4,000 pesos. Inclusive consolas de mejor calidad que salen aún más caras. Dirás, oye, pero pues para eso mejor me compro una Nintendo Switch, un PlayStation 5. Sí, cierto. Pero si tú quieres jugar algunos videojuegos de antaño para poder rememorar tu infancia o juegos que nunca pudiste jugar porque pues definitivamente en esos momentos no tenías la economía suficiente para poder comprártelos, pues prácticamente hoy en día ya es imposible poder jugarlos. Entonces, aquí es donde entra nuestro dilema.
Y qué bueno, porque quiero aclarar esta situación, qué bueno que hay personas que tienen el dinero suficiente para decir, no, 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 yo voy a comprarme una consola de 7 mil pesos y voy a comprar los cartuchos para esas consolas y sin problema. Créanme que qué chido, qué bueno que tienen el dinero suficiente para poder hacer ese tipo de inversiones. Pero por desgracia no somos todas las personas que podemos hacer inversiones tan gigantescas y tener cuartos repletos de videojuegos y cartuchos para poder estar jugando y videoconsolas para poder estar jugando. Entonces, ¿a qué nos alineamos nosotros? Pues simplemente pues a poder construir consolas que puedan cargar los juegos antiguos y poder jugarlos. Yo soy de las personas que empezó con computadoras en este Spectrum, ¿sí? Yo jugué desde el MS-DOS versión 5.0. Entonces, los juegos que pues definitivamente pues ya no los encuentras, ya es pues prácticamente imposible conseguirlos, a menos de que pues que hayas, no sé, tenido copias de antaño y nunca haberlas ocupado y cosas así, y aún así son cosas que pues se han dañado por el paso del tiempo. Entonces, créanme que la emulación nos ha ayudado a poder conseguir ese tipo de cosas y poder revivirlas en este momento. ¿Es ilegal? No, ilegal no es. ¿Es moral? Puede ser que sí, puede ser que sí. Y voy a hacer de muchos enemigos ahorita porque van a decir que no, que cómo es posible que estés considerando la emulación algo bueno y que esto y que lo otro. Es preferible jugar en consolas originales. Pues sí, también, sí, o sea, la experiencia ahí está y qué bueno. Pero fíjense, volviendo al tema de poder encontrar ese tipo de juegos. O sea, hay juegos que definitivamente se vuelven imposibles de costear. He visto juegos en Amazon, Mercado Libre, juegos antiguos que llegan a costar prácticamente 12 mil, 13 mil pesos. Para eso, pues te compras una PlayStation 5. Sí, ¿por qué vas a comprarte un juego antaño? Es que es para la colección y pues para tenerlo. Sí, pero lo que están haciendo los revendedores es matar a las empresas de videojuegos. Porque prácticamente ellos son los que se llevan la mejor parte. Y nosotros somos los que gastamos, o sea, un dineral. Pasó cuando salió la Nintendo Classic. No fueron ellos los que compraron todo el embalaje y nos dejaron a los gamers que queríamos comprar esa NES sin ninguna. Y luego a los pocos días volvieron a reaparecer en tiendas de Mercado Libre y cosas así a precios 3 veces más alto del precio normal. O sea, no es justo. No es correcto, no es moral lo que están haciendo la gente que revende juegos. Eso es lo que está afectando. Por eso muchos hemos optado a poder construirnos máquinas arcade, construir bases, computadoras, poder convertirlas a consolas de videojuegos antiguas. Todo esto se hace mediante una aplicación llamada emulador. ¿Qué hace la aplicación de emulador? Bueno, el emulador es el que se encarga de poder imitar la función de una consola de videojuegos. Si tienes una Nintendo, va a funcionar como una Nintendo. Si tienes un Super Nintendo, una Nintendo, Wii, un GameCube, va a funcionar como eso, ¿sí? Tú prácticamente debes de tener el disco de juego o el cartucho de juego y sacar prácticamente una copia de seguridad y pues poder tener el archivo en formato digital y poder ejecutarlo directamente en el emulador. Es así como se puede jugar ese videojuego completamente legal. ¿Los emuladores son legal? Sí, los emuladores son legal. Lo que es ilegal es la piratería que hay en cuestión de las páginas que pues, están dando los ROMs para poder jugar esos videojuegos en los emuladores. ¿Dónde viene el contexto? ¿Dónde vienen los problemas? Que pues estamos jugando muchas veces a doble moral. Porque fíjense, los ROMs prácticamente han evitado que los juegos antiguos se pierdan, ¿sí? Muchos dicen, su mecha, es que el ET para Atari 2600 fue el peor juego del mundo. Y en ese momento agarraron y lo tiraron y lo quemaron, hicieron una revolución por ese juego. Pero si ustedes buscan hoy en día el juego ese de ET para Atari 2600, créanme que lo van a encontrar a un precio desorbitante. ¿Cómo es posible que puedas pagar un juego así? Definitivamente es imposible. Si quieres jugarlo, quieres probarlo para saber pues, si en verdad era tan malo, pues definitivamente pues, vas a caer pues, en conseguir un ROM. Así de plano. ¿Dónde viene la doble moral? Que dices, no, pues que sí, es contenido intelectual de las empresas. Sí, es contenido intelectual y yo lo creo así. Pero muchas veces las empresas buscan dinero. No buscan satisfacer al cliente. Muchas veces, por decir, Nintendo ha dejado morir toda su infraestructura por poner una nueva tecnología. Sí. Hoy en día las tiendas, si ustedes tienen juegos en una Nintendo DS, todos los juegos de una Nintendo DS ya no se puede poder descargar porque las tiendas en líneas ya cerraron. Así de plano. O sea, ¿cómo puedes tú comprarte una Nintendo DS o tener tu Nintendo DS y tener la seguridad de que tu juego siempre vas a poder descargarlo? O por decir, vas a pasarte, como en este caso, y ahí es donde viene la controversia, a la Nintendo Switch 2, que no sé todavía cómo se va a llamar. Todos los juegos que compraste digital en la Nintendo Switch van a ser compatibles con la Nintendo Switch 2. Entonces, o sea, o de plano definitivamente te van a dar unos 5 años en la Nintendo Switch todavía original y van a cerrar las tiendas de la Nintendo Switch original y para dar paso a la Nintendo Switch 2. Entonces, y si no tienes suficientes memorias de almacenamiento para poder almacenar todos esos juegos, pues definitivamente pues, te amolaste porque pues al final pues, no vas a poder grabar ni poder tener tus juegos bien almacenados. Así que por eso les comento, o sea, es una doble moral de que Nintendo agarre y te esté diciendo, no, es que te voy a demandar porque pues estás usando mi contenido. Pues sí, estoy usando tu contenido porque ya no existe, porque tú como empresa no quieres, o mejor dicho, no te interesa el consumidor y decir, vamos a seguir porteando todo nuestro contenido hacia futuras consolas. Si no pudiste comprarlo en una Nintendo, en este caso, lo que hicieron con la Nintendo Switch, y vuelvo con lo mismo. Hay varios juegos de Game Boy Color, de Game Boy Advance, que se han pasado para Nintendo Switch. Pero son pocos, no son todos. De Game Boy Color creo que hay como 1000 y fracción de juegos. Juegos que ni siquiera pudiste jugar. Hay uno de los RPG, de los primeros RPG que jugué para la Game Boy Color, fue Quest for Camelot, que la calidad de video en ese momento cuando salió, dije, wow, Me encanta, o sea, los colores vivos y viendo una Game Boy Color y colores vivos. Pero pues era un niño, o sea, pero me encantaba, o sea, jugar en una Game Boy Color con esos colores. En ese, pues no había más, ¿sí? Entonces era lo hermoso de estar ahí checando mis juegos, ¿no? Pero hoy en día solamente han porteado algunos. Y nada más han porteado, entre comillas, los más populares. Nada más. Pues que sigan porteando, que sigan restaurando sus juegos y contenidos. Si vas a tener contenido clásico, pues esfuerza a tener todo el contenido clásico para que la gente pueda ir y comprarla. Así. ¿Sí? Bueno, ya hice mi inversión. Bueno, tengo la. Puedo, un parche de promo para poder comprarlo en las siguientes generaciones con un descuento o algo así. Pero, o sea, es feo. Es como por decir con Minecraft. Minecraft, yo no es un juego antiguo, pero pues yo tuve que comprar una licencia para el celular y una licencia para la PC, una licencia para Nintendo Switch, una licencia para Xbox, que Dios mío. Tengo cuatro licencias de Minecraft diferentes para poder jugar. Entonces, o sea, si me quería pasar de un lado a otro, pues tenía que tener esas licencias, al final de cuentas. Entonces, lo mismo debería pasar con los juegos de Nintendo, con los juegos de PlayStation. Imagínense, juegos buenísimos como Medieval para PlayStation, Medieval 1, Medieval 2, juegos así. No los hay. Bueno, sí, ya ahorita ya los empezaron a subir, pero poco a poco están como que medio, como que a fuerzas y a tirabuzones poder subir juegos antiguos para PlayStation. Para Xbox ni se diga, juegos clásicos de la primera Xbox, muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir eso. Entonces son cosas que nos dejan pensando y es algo que a los videojugadores ya ni se diga a los fanáticos de los videojuegos, pues caemos en la emulación. Porque pues definitivamente, por decir, si ustedes ahorita me dicen, oye, mira, pues vamos a ir a jugar maquinitas. Aquí en México, que yo sepa, ya casi no existen lugares de donde renten maquinitas. O peor tantito, o sea, ya no hay la distribución de antes de que pues había, oye, llegó la nueva maquinita de Mortal Kombat 3, oye, salió esta maquinita de carros y salió esto, o sea, no, todavía Japón tiene esas distribuciones, máquinas arcade como las Capcom, máquinas arcade como las Naomi, no las hay, tienes que comprarlas de, ahora sí, de uso. Comprarlas destrozadas, quemadas y restaurarlas para poder traerlas a la vida otra vez. Y muchas veces con un dineral que créanme que pues, yo siento que no se puede. O sea, no es que no se pueda. Es que no, mucha gente no se puede dar el gusto de ese privilegio de jugar videojuegos antiguos hoy en día. Prácticamente sale más caro un videojuego antiguo que un videojuego nuevo. Sí, porque por decir, estaba buscando el Medieval lo estaba buscando para PlayStation 1 junto con el Medieval 2 y prácticamente el juego me salía en 3,000 pesos cada uno en Amazon y en Mercado Libre. Y si me voy a la remasterización de PlayStation, que creo que fue en la versión 4 de PlayStation que salió la remasterización, me salía en 300 pesos. O sea, ¿dónde está la lógica de eso? Entonces, pues para eso me compro un PlayStation 5 y compro las remasterizaciones. Aunque yo quiero jugar las versiones originales. Entonces caemos en los emuladores. Que para otro tema otro programa les voy a traer una reseña de varios emuladores para pues, lo que son para PC, para Android. Y para Mac, que se los voy a traer por ahí. Entonces les digo, ¿los emuladores son legales? Sí, son legales. Podemos utilizarlos. Pero tenemos que utilizarlos mediante lo que es una copia de seguridad de tu juego. Que por desgracia muchas veces no es así. Entonces, tenemos que ver cómo combinar esa doble moral que que está haciendo Nintendo, que estamos haciendo nosotros, para poder llegar a un camino intermedio, porque pues gracias a esto, a lo que son los rooms y los emuladores, como les repito, se han podido salvar joyas de los videojuegos que hoy en día, por el tiempo, pues definitivamente se van a dañar. Y al final de cuentas, toda esta tecnología que nosotros tenemos, tarde o temprano se va a echar a perder. Y vamos a tener que conseguir reproducciones, vamos a tener que conseguir juegos digitales para poder estar jugando o poder estar reviviendo estos tiempos. Así que pues ya no me lío por hoy. Así que un saludo y los veo en el siguiente. Estamos en septiembre, estamos en fiesta, así que pues a seguir festejando, amigos.